Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Aquí estamos cuando son las 17 minutos de la mañana de este 22 de octubre, lunes, que por lo visto nos trae de nuevo cambios meteorológicos, aunque esta vez parece que para bien. Hay otros cambios interesantes y que no tienen que ver con el tiempo. Por ejemplo, a partir de ahora los profesionales de la enfermería van a poder recitar medicamentos y dispensar vacunas. Es una vieja reivindicación de los sindicatos y del Consejo General de Enfermería, que ahora acaba de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros justo cuando está a punto de comenzar la campaña de vacunación de la gripe. Cambio también y muy polémico el del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar los impuestos derivados de la contratación de una hipoteca. El alto tribunal, ya saben ustedes, que puede contradecirse después de haberse contradicho ya en este asunto. Es una situación insólita que está provocando muchas críticas, sobre todo porque la razón de esta yenca, según el magistrado que ha pedido la revisión de la sentencia que daba la razón a los consumidores, no es legal, sino económica. Y hay más cambios todavía. Ya les contábamos la semana pasada que a partir de ahora los discapacitados intelectuales van a poder votar en los procesos electorales. Y de ello tiene bastante culpa Nerea Cuervo. Ella tiene un síndrome de insuficiencia madurativa y una incapacidad reconocida del 66%. Fíjense, a pesar de ello, en 2015 fue en las listas del Partido Socialista de Tres Cantos y en los últimos meses ha acudido a la Asamblea de Madrid, al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, y todo para defender el derecho de las personas con discapacidad a votar sin depender de la autorización de sus tutores. Nerea va a estar con nosotros en esta primera hora de Buenos Días Madrid y nos va a contar cómo ha sido esa lucha. Y además es lunes y tendremos, por lo tanto, nuestras secciones con sumo cuidado. Hoy hablando de los seguros del hogar. ¿Qué pasó con Nieves Ortiz? Ha estado indagando en el pasado y en el presente de Michael Schumacher. Y tenemos la hora de los oyentes y a las 12, tertulia de mediodía con Charo Zarzalejos, José Manuel Pazos y Carmen Tomás. No nos dirán que vamos hoy cortos de contenido. Bueno, pues es una noticia llamativa. A partir de ahora, los profesionales de la enfermería van a poder prescribir medicamentos y vacunas. Hay mucha satisfacción entre los representantes de la profesión de enfermería ante esa aprobación que se llevó a cabo el pasado viernes en el Consejo de Ministros de ese nuevo Real Decreto de Prescripción Enfermera que pondrá fin a la inseguridad jurídica que afecta a 300.000 profesionales de la enfermería españoles. Tenemos con nosotros a Diego Ayuso Murillo, que es secretario general del Consejo de Colegios de Enfermería. Señor Ayuso, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por contar con nosotros.
Bueno, la valoración de la noticia supongo que es buena.
Es bueno, es una grandísima noticia para la profesión enfermera, sin duda. La estábamos esperando desde hace muchos años.
Bueno, vamos a recordar, si le parece, señor Ayuso, cómo se refería a este asunto el viernes pasado la ministra Celá.
Siempre se referirá a medicamentos sujetos a prescripción médica y que se desarrollen con un marcado carácter colaborativo y aparecerán en los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial.
Bueno, esto hay que traducirlo, señora Ayuso. A partir de ahora estábamos diciendo, los profesionales de la enfermería van a poder prescribir algunos medicamentos y algunas vacunas.
Sí.
No todas, y a esto se refería la ministra Celá, ¿no?
Sí, lo que siempre hemos peleado como profesión de enfermería es poder prescribir aquellos productos sanitarios y aquellos medicamentos en los cuales nosotros intervenimos de una forma muy directa en nuestra práctica asistencial. Es decir, nosotros nunca hemos querido prescribir medicamentos para el corazón o antibióticos o medicamentos que son puramente médicos. Lo que queríamos es tener una seguridad jurídica en la actuación profesional que día a día hacemos en nuestros hospitales, en nuestras consultas de atención primaria. Y para concretar, para que la gente lo entienda fácilmente, efectivamente, si una persona mayor de 65 años venía a nuestra consulta en época de invierno y venía a vacunarse de la gripe, que eso está recogido en los protocolos internacionales y también en los de nuestro país, que efectivamente con unas características y condiciones, ¿no? Uh-huh. Mayor de 65 años, pues sí, efectivamente directamente puede entrar en el protocolo de vacunación aceptado por la parte médica, por las autoridades sanitarias y evidentemente por enfermería, y directamente la enfermera vacunaba al paciente.
Sí.
Sin embargo, con el Real Decreto que aparece en el año 2015, el Real Decreto 954-2015 concretamente, prohibía que la enfermera pudiera vacunar directamente al paciente. Tenía que ir a la consulta del médico y decir, mira, tengo un paciente mayor de 65 años, de acuerdo al protocolo, pero por favor prescríbeme la vacuna para este paciente. Con lo cual, ¿qué hacía esto? Entorpecer de una forma muy clara la dinámica asistencial que hacemos día a día, claro. Y no generaba ningún beneficio para nadie y un gran perjuicio para los profesionales de enfermería, que efectivamente tenían que modificar su actuación, pedir algo al médico que no era necesario previamente hasta el Real Decreto y de alguna manera entorpecer la actuación profesional. Es decir, la enfermería quería tener seguridad jurídica de poder realizar la prescripción de medicamentos y de productos sanitarios que en su día a día necesita para atender bien a la población.
Uh-huh.
Ese es el sentido fundamental de esta modificación del Real Decreto.
Se ha producido una situación
fue aprobada en
que ha dejado en entredicho la imagen de la justicia.
Efectivamente.
Sin embargo, esto no va a funcionar con todos los medicamentos ni con todas las vacunas. ¿En qué caso van a poder ustedes prescribir y en cuáles van a necesitar la supervisión de un médico?
Pues todo lo que sea una prescripción médica directa individualizada a paciente. Es decir,
sí.
Yo voy a la consulta, me ve el médico y me dice, pues mira, tú por tu patología necesitas tener un tratamiento para la diabetes, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, esa primera pauta de actuación la necesitamos tener de un médico. A partir de que eso ya está diagnosticado y efectivamente ese paciente puede entrar en un protocolo consensuado por la parte médica y la parte de enfermería, y se sabe que con unos niveles, por ejemplo, de glucemia, la diabetes es una patología muy frecuente y la gente lo va a entender bien.
Sí.
Si efectivamente yo soy diabético y tengo 180 de glucosa en sangre, de acuerdo a unos protocolos que están consensuados por la parte médica, se dice, pues si tiene 180, tiene que ponerse 20 unidades de insulina rápida.
Mm.
Pues el enfermero puede actuar de forma autónoma conforme sí. a ese protocolo.
O sea, puede variar la dosis,
puede
teniendo en
las
cuenta
dosis,
las variaciones que va presentando el paciente.
El paciente, su
previamente
situación clínica.
Diagnosticado por el médico.
Efectivamente, ese es el tema. Pero a día de hoy, con el Real Decreto tal y como está, no lo podíamos hacer.
Ya.
Vemos que tiene 180 y tengo que ir al médico a decirle, tiene 180, páutame 20 unidades de insulina.
Uh-huh.
Ese es el gran problema.
Claro.
Otro caso muy frecuente, las consultas de enfermería. Va una paciente a consulta, tiene una herida en la pierna, una herida vascular. Efectivamente, la enfermera es la que sabe qué tipo de herida es, sabe qué tipo de pomada enzimática o antibiótica debe aplicar para mejorar esa herida y qué tipo de apósito le va a ir mejor a ese paciente. Pues actualmente con el Real Decreto tiene que ir al médico y decirle, mira, quiero que me prescribas este apósito y esta pomada. O sea, quien sabe, quien tiene el conocimiento es la enfermera.
Uh-huh.
El médico prescribiría y se le podría aplicar. Sin embargo, ahora, con la modificación, conforme a esos protocolos que están también consensuados, se sabe que si es una herida vascular infectada hay que poner tal medicación, tal pomada enzimática, y lo puede hacer de forma autónoma. Es decir, que la enfermería lo que quería era hacer su actividad autónoma, consensuada en base a la evidencia científica y protocolos de actuación que están aprobados en los centros sanitarios. Uh-huh. Eso es lo que queremos.
Bueno, para todas las personas que nos estén escuchando y que sean un poco temerosas o que padezcan de titulitis, muchas veces sí. Nos ocurre, señora Ayuso. Lo que hay que decir, por encima de todo, es que el colectivo de enfermeros está perfectamente cualificado para hacer estas cosas.
Por supuesto.
Hay que ponerlo en valor.
Hay que poner en valor que la profesión enfermera, la enfermería en nuestro país es la que tiene mejor formación académica del mundo, ¿eh? Estamos todos los enfermeros españoles, tenemos una formación de 4 años en la universidad, somos graduados, ¿eh? Y además tenemos opción de formación tipo máster y tipo doctorado, es decir, ya somos muchos de nosotros doctores. Por lo tanto, la formación académica es de un nivel altísimo, de excelencia, tanto que nuestras enfermeras cuando salen de España van a trabajar a Reino Unido, a Estados Unidos, a Alemania,
sí,
a Francia.
¿Se la rifan?
Efectivamente. Uh-huh. Eso es base a la formación académica tan rigurosa que tenemos. Y lo que queremos hacer es efectivamente prescribir aquellos fármacos de los cuales nosotros tenemos el conocimiento más amplio. No queremos prescribir nada que no nos compete. Uh-huh. Es decir, yo jamás prescribiría un antibiótico, no lo sé ni lo quiero saber, no es mi competencia. Mi competencia uh-huh. es el cuidado.
Bueno, estamos en vísperas de la vacunación de la gripe.
Sí.
Ahí sí tienen ustedes voz.
Sí, este sería uno de los ámbitos más importantes que la mejora de la modificación del Real Decreto, porque efectivamente deja en el artículo 3.3 concretamente definido que los pacientes, efectivamente, que reúnan una serie de criterios, por ejemplo, personal asistencial debe estar vacunado de la gripe por ser personal asistencial. Si viene una enfermera a la consulta, yo puedo de forma autónoma vacunarla porque está conforme al protocolo establecido. Viene una persona mayor de 65 años, la puedo vacunar. Viene una persona con patología cardíaca, la puedo vacunar. Y no tengo que ir ya al médico a pedirle efectivamente que me prescriba de forma individual la vacuna para ese paciente, porque está recogido en el protocolo y, por lo tanto, es una actividad que lo podremos hacer de forma autónoma una vez se publique esta modificación del Real Decreto. ¿Eh? Uh-huh. Eso es importante. Todavía no se ha publicado. Hasta que no se publique, está en vigencia el Real Decreto 2015.
Bueno, pues esperemos que se publique pronto este Real Decreto que acaba con la inseguridad jurídica, que afecta a 300.000, ni más ni menos,
300.000 enfermeros
profesionales
en España.
De la enfermería, así que estamos todos de enhorabuena, no solamente ustedes.
Sí, es una grandísima noticia, yo creo que es una grandísima noticia, como usted bien dice, para toda la población, para todos los ciudadanos españoles, sin duda.
Uh-huh, que vamos a tener que dar menos vueltas de la consulta del médico al de la enfermería al del médico.
Vamos a recibir una atención más directa y de mayor calidad, por tanto, efectivamente.
En fin, Diego Ayuso Murillo, secretario general del Consejo de Colegios de Enfermería. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros, de verdad.
Y ahí estamos esperando la publicación de ese Real Decreto.
A la espera, ansiosos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, buen día. Gracias. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, les decía hace un ratito que según las previsiones de Elena Miñambres, el tiempo parece que se calma un poquito. Pero lo cierto es que hemos tenido unas semanas de infarto a cuenta de esa super gota fría que primero afectó a las Baleares, después a la costa de Levante y este fin de semana a la costa del Sol. Ha dejado, en fin, cientos de calles destrozadas y sobre todo muchas viviendas, no vamos a hablar aquí de las vidas humanas, evidentemente, que es lo más importante, pero muchísimas personas se han encontrado con que su casa en estos momentos o es inhabitable o necesita reparaciones muy urgentes. Por eso hoy en nuestra sección Consumo Cuidado hemos querido saber algo más sobre los seguros del hogar, porque estas cosas son fenómenos inhabituales, pero cuando pasan, pasan. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues deseosa de saber algo más sobre los seguros del hogar, porque es verdad que todo lo que consiste en tener que pagar una cantidad, normalmente anual, Enrique, hombre, nos duele en el bolsillo y a veces racaneamos un poco con los seguros del hogar o al revés, nos cuelan unos seguros del hogar, en fin, que contemplan posibilidades tan remotas que sabemos que jamás van a ocurrir en nuestros domicilios. Así que si te parece, hablamos de seguro del hogar, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, ¿qué tipo de seguro del hogar, qué tenemos que mirar en un seguro del hogar cuando lo vamos a contratar?
Bueno, pues lo más importante siempre que hablamos de contratación de un seguro, pues son las coberturas, ¿eh? Entonces, eso es determinante, es lo más importante, ¿no?, de un seguro de hogar. Para ilustrar un poco con datos, ¿no?, lo que suponen los seguros de hogar para los consumidores. Hicimos una encuesta en el año 2017 sobre la satisfacción de los seguros y le preguntamos a nuestros socios, ¿no?, para que nos hagamos una idea de cuál es el volumen de esta cuestión. Frente al seguro de coche, que tiene el 91% de las personas que encuestamos, que está generalizado,
sí,
el segundo seguro más habitual es el seguro de hogar, que lo tiene un 79% de los encuestados. Es un seguro muy extendido. ¿Cuáles son las coberturas básicas que debería tener un buen seguro de hogar? También, para que los oyentes no se nos confundan, también hablamos de ese que se conoce comercialmente como multirriesgo, ¿no?
Sí.
Y es un seguro, pues, que cubre distintos aspectos. ¿Qué tiene que cubrir? Lo primero, los daños del continente,
sí,
la casa, para entendernos, ¿no?
Sí,
los,
sí,
techos, los suelos, las instalaciones, la ventana. Bueno, pues esto supone que si tenemos cubiertos esos daños, pues la aseguradora pagará las reparaciones de desperfectos por incendio, robo, agua. Cada compañía, esto es importante, fija las condiciones en la póliza de este tipo de siniestro. Y lo más importante, las exclusiones. Luego hablamos de eso al final, ¿no?
Vale.
Daño del contenido. Esta cobertura del seguro cubre la reparación o reposición, pues, de los muebles, los enseres domésticos. Lo aconsejable en este caso es que hay una cuestión importante y es que en el contrato figure que se indemnice por el valor de nuevo o reposición.
Sí.
También lo vemos al final. Responsabilidad civil. A ver, para OCU esto es la cuestión más importante del seguro.
Sí.
¿Por qué? Porque cubre las reparaciones y las indemnizaciones que el asegurado tenga que pagar a otra persona por los daños que le ocasione, ¿no?
Claro, si se nos escapa la lavadora y le inundamos el piso al vecino de abajo.
Sí.
Ahí estamos, ¿no? Ese sería un supuesto.
Sería un supuesto. ¿Y por qué es importante esta? Y es la más importante. ¿Por qué? Porque en algún siniestro puede haber algún tipo de daño personales,
Sí.
O sea, se puede causar un daño a otra persona, en algún caso, pues incluso con resultado trágico. Y esta, de verdad, es la cuantía por la que tiene justificación un seguro, es decir, es un daño económico tan grande que alteraría nuestras condiciones de vida. Por tanto, nosotros desde OCU lo que recomendamos es que las responsabilidades civiles que se contraten sean robustas, O sea, sean importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental del seguro es que se haga cargo de daños que nuestra economía no podría afrontar, ¿no? Entonces, a la hora de valorar un seguro, pues mira, no es tan importante que te indemnicen por los muebles porque tienen menos valor,
sí.
Y sí es importante que tenga una responsabilidad civil amplia, grande, con defensa jurídica, ¿eh? Que es otro aspecto que tienen los seguros. Gracias a ello te cubres si tienes que reclamar los daños de otro que han causado tus bienes. O incluye, por ejemplo, la defensa penal, ¿no?
Sí.
O ya hablamos de si eres propietario o inquilino, pues también, ¿no? Entonces, esas coberturas que muchas veces pasan desapercibidas en realidad son las importantes.
Bueno, son las que nos tenemos que fijar. Y luego me imagino también, Enrique, esto que parece una obviedad, pero hay que leerse las condiciones línea por línea, porque hay veces que las miramos así un poco por encima y vemos, nos cubre daños provocados por lluvia, ahora que estamos con la gota fría tan reciente. Pero luego uno lee un poquito más abajo y te dice, los cubre a partir de que caigan tantos litros por metro cuadrado, ¿no? Claro, y a lo mejor ahí dices, oye, a mí lo que me compensa es que me lo cubra desde el principio, no a partir de 40 litros por metro cuadrado o de 100 litros por metro cuadrado, ¿no?
Pues efectivamente, esos son lo que se llama las exclusiones, ¿no? Y las condiciones pues ya particulares. ¿Cuál es el problema? Pues que una cosa es lo que te dicen los comerciales, ¿eh? Sí. Cuando pues esto está cubierto y todo, por ejemplo, con el tema del robo de los móviles, no, pues está solo el robo, pero es que entre el robo y el hurto hay una gran diferencia.
Yeah.
El robo tiene violencia y el hurto no, con lo cual la mitad de las veces cuando se producen este tipo de robos, que el móvil es hurto y resulta que el seguro no te cubre, ¿no?
Yeah.
Este son las típicas letra pequeña, que lamentablemente es muy pequeña, Eli, muy, muy, muy pequeña. Y otra cosa peor, no es ya solo el tamaño,
sí.
Es muchas veces indescifrable.
Esa es otra, necesitas un traductor seguro castellano seguro.
Efectivamente, claro. Bueno, pues para eso también estamos las asociaciones de consumidores, para resolver las dudas de los consumidores a la hora de los usuarios, en este caso, a la hora de contratar un servicio, ¿no? Es muy importante leer bien y sobre todo comparar bien las distintas coberturas, porque hay unas diferencias notables. Nosotros, que hemos hecho bastantes comparativas que están accesible en nuestra web, pensamos que por 200 euros anuales se puede tener un seguro, bueno, en condiciones, ¿no? En cuanto a unas coberturas adecuadas, ¿eh?
Sí.
Con una responsabilidad civil importante, con unos daños al continente, digamos, más cuantía que los daños al contenido, que a lo mejor, pues son las cosas más facilitas, pero que a la hora de lo importante el seguro es que cubra aquellos hechos en los que afectan a tu economía y no los puedes cubrir, ¿no? Recomendamos pues valorar distintas ofertas, no solo contratar el primero que nos dé. Ojo, atención, este de la hipoteca, ¿no? En el que te ofrece el propio banco.
Sí.
Pues no, vete más allá de eso, compara, busca y encuentra un seguro que tenga una cobertura a priori más adaptada a tus necesidades.
Enrique, hay mucha gente que piensa que el seguro debe ser solo sobre el contenido, porque el continente ya lo debería cubrir el seguro de la comunidad, pero no sé si esto es así o no.
Bueno, pudiera ser, depende del tipo de contrato que tenga, del tipo de riesgo que tenga cubierto la comunidad, ¿no? De todas formas, a ver, en la comunidad, básicamente no creo que tengan a bien o... Vamos, la comunidad puede decidir lo que estime oportuno y hay comunidades que tienen una cobertura más amplia. Normalmente se refiere a elementos comunes, ¿no? No hay elementos privados, pero puede haberlo, ¿eh? Los seguros de comunidad. Nosotros lo que recordamos es que se consulten ese tipo de seguros, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que tengamos el riesgo cubierto dos veces.
Ya, claro.
Por la comunidad y por y en este caso por nuestro seguro propio. Habitualmente en las comunidades pues existen unos seguros tipo donde se atienden a los daños comunes, ¿no?
Uh-huh.
Es muy importante de nuevo la responsabilidad civil, ¿eh? en los casos de los seguros de la comunidad. Uh-huh. Y es recomendable siempre consultarlo.
Ya. ¿Para qué? Para que tengamos todo el abanico cubierto con el continente, ¿no? Uh-huh. Al final, si mojamos al vecino, que es uno de los siniestros, que,
sí,
¿cómo se llama?
Más habituales.
Seguros,
sí.
Más habituales, pues tendremos que hacerlo nosotros, porque normalmente la tubería no es de la comunidad, es nuestra, ¿no?
Uh-huh. Por último, Enrique, cuando vamos a contratar un seguro y vemos las condiciones, o mejor dicho, vemos lo que cubre, hay veces que cubren cosas que dices, hombre, esto no va a pasar en la vida. Yo no, el hecho, por ejemplo, que caiga un rayo en tu casa viviendo en Madrid capital, pues hombre, es bastante insólito.
Sí.
No sé si ese tipo de coberturas se pueden eliminar del contrato de seguro y eso nos abarata el precio del mismo.
Normalmente son coberturas de paquete, ¿no? No tienen mucha influencia en el precio y son más, si me permite la expresión, paja, ¿no? Que se pueden negociar las coberturas, por supuesto, por supuesto. Y evidentemente a la hora de elegir un seguro, pues esos casos hipotéticos no son. Una pequeña apunte sobre el tema de los riesgos extraordinarios, ¿no? Sí. Que ahora al hilo de las inundaciones es habitual. A ver, cuando sucede un hecho extraordinario desde el punto de vista de la climatología, no paga directamente el seguro. Paga otra entidad que se llama consorcio de compensación de seguro. Lo único y lo fundamental para que tú tengas derecho a esa indemnización es que esté con una mínima cobertura de daño. Entonces, esa catalogación de daños extraordinarios al final la da meteorología, que es la que establece si, digamos, la tormenta pues ha pasado los requisitos normales, habituales. De forma que si la inundación, por ejemplo, es normal, paga tu seguro. Y si no paga, el consorcio de compensación de seguro, que para que nos hagamos una idea, es algo que pagamos entre todos los asegurados. Es decir, pone una parte de nuestra prima, es una aportación a ese consorcio que lo que se hace cargo es de esos riesgos que no están cubiertos por los seguros individuales. Hay poca diferencia. Sí, en cuanto a la tramitación, es decir, no nos tenemos que dirigir a nuestro seguro, sino a otra entidad que es el consorcio. Se nos quedan al tintero las reclamaciones, que son, por desgracia, bastante habituales. La mayoría de ellas, pues tienen, y según la encuesta de OCU, un 17%. Ha tenido disputa con la compañía en cuanto al importe de la indemnización por el siniestro y una reclamación habitual. El tema del retraso en las indemnizaciones, que esto, lamentablemente lo que sucede en más ocasiones.
Bueno, pues si te parece, este es un tema recurrente al que tendremos que volver en alguna ocasión,
pues sí.
Enrique, pero yo me quedo con que es importante tener un seguro del hogar, que es importantísimo que contemple la responsabilidad civil, que los contratos de los seguros se pueden negociar y que lo que hay que mirar muy mucho es que tenga efectivamente las coberturas más adecuadas a nuestras necesidades. ¿Te parece que lo dejemos ahí por hoy?
Muy bien, lo dejamos y apuntamos. Bueno, hemos hablado hoy de hogar, que era otro gran capítulo, los coches, para adentro.
Bueno, y los de vida, y en fin, seguros hay un montón, así que tenemos tema para unos cuantos programas. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
¿Sabes dónde estás? Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? Ojos y dime que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo.
A eso de las 12, ya saben que tenemos nuestra tertulia de mediodía. Y hoy vamos a abordar la situación de las hipotecas en nuestro país y ese lío judicial que gira en torno a la incertidumbre jurídico-económica en la que nos hemos metido. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha decidido tomar las riendas de la crisis que ha generado el cambio de criterio del Alto Tribunal sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, y está previsto que a estas horas, cuando son las 10 y 36 minutos, continúe reunido en la presidencia del Supremo con los magistrados que dictaron la resolución del jueves, que era la que daba la razón al cliente. Lesmes pidió ayer a algunos de sus magistrados un esfuerzo de contención y mesura para no dañar más la imagen de la más alta instancia jurisdiccional de este país. ¿Pero qué opina la gente? ¿Estamos dispuestos a reclamar? ¿Cuál es la situación de nuestras hipotecas? ¿Pagamos mucho o no pagamos mucho? ¿Hemos acudido ya a la justicia para reclamar otros conceptos como las cláusulas suelo? ¿Estamos dispuestos a luchar hasta el final para que nos devuelvan un dinero supuestamente injustamente cobrado? Bueno, pues hoy hemos salido a la calle para escuchar qué es lo que nos cuenta la gente.
Yo ya acabé la hipoteca hace ya unos cuantos años y ya nada, así que bien.
No, yo sigo en la segunda hipoteca. Tuve una, se canceló y ya ahora tengo otra. Y lo de devolver me parece justo, porque si no tenemos que pagar tantas cosas que me parece es abusivo muchas veces todo lo que se tiene que pagar.
¿Hasta qué año tienen la hipoteca? ¿Qué cantidad pagan?
No me acuerdo de ánimo. No es mucho, son casi 350, no llega a 400.
¿Tienen hipoteca? Cuéntenme.
Sí, desde el 2009 hasta el 2039.
¿Y la cantidad que pagan?
170 euros, bajita.
Bien, ¿no? Se puede llegar con ella a fin de mes sin problema.
Sí.
¿Y usted?
Yo también tengo hipoteca.
¿Desde qué año?
De este año hasta, no sé, porque hace 30 años.
¿Y qué cantidad tiene que aportar para esa hipoteca?
340.
¿Y cuesta llegar a esa cantidad?
Sí, cuesta muchísimo, muchísimo cuesta.
Sobre esta sentencia del Supremo, de la que se hablaba la semana pasada, que ahora parece que se deja en el aire el efecto de la sentencia sobre quién tiene que pagar los impuestos, ¿ha leído, ha escuchado algo? ¿Qué le parece?
Sí, estoy un poco al tanto y lo que me parece es que esto demuestra que el poder está en el capital, no en el gobierno.
Tenemos hipoteca y nos queda todavía pues 15 años por lo menos.
¿Cuándo la firmasteis?
En el 2003.
¿La cantidad es muy alta?
De 600 y pico.
¿Y con esa cantidad, para llegar a fin de mes, hay que trabajar mucho?
Hay que echar muchas horas, sí.
¿Muchos cálculos?
Sí, pues tenemos una hipoteca que suele rondar los 600 y algo al mes, y la tengo pues casi desde hace 15 años. La hice hace mucho, cuando estaba todavía los pisos bastante baratillos, que se podían comprar y que podías tener una oportunidad de tener una casa.
Pues nada, la tengo a 30 años y ya llevo pagando 15.
¿Es una cantidad alta la que tienes que pagarle?
Pues 800.
Uh-huh. ¿Y entre dos personas cómo lo pagas?
Claro, pues mi madre de familia.
Uh-huh. ¿Y cuesta mucho llegar a final de mes con esa hipoteca?
Pues sí, la verdad que sí. Uh-huh. Sí. Y a mí me pilló el boom de pagar hasta 1000 y pico.
Sobre lo que se ha dicho en los últimos días del Tribunal Supremo, ¿lo conoces? ¿Cómo lo valoras?
Pues es que la verdad que no lo tengo muy claro, porque no lo llegamos a entender. Yo... De momento se puede, luego no se puede, no sé, no tengo mucha idea. La verdad es que lo que nos cuentan es un poco difícil de entender, o por lo menos yo lo veo así.
Pues ya lo han escuchado, la gente por la calle opina sobre el lío que han montado con las hipotecas. Tratamos este tema, como les digo, en nuestra tertulia de mediodía. Ahora son las 10 y 40 minutos y vamos a conocer a fondo a Nerea Cuervo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
El espacio que ahora ocupa la Rosaleda del Parque del Retiro fue antes un estanque donde se podía patinar. Obviamente solo en invierno y cuando helaba lo suficiente, pero para allá que iban los madrileños patines de hielo en mano para disfrutar de su tiempo libre. No sería hasta 1915 cuando el entonces alcalde de Madrid, Carlos Prats, decidiera darle un aire más elegante a esta zona del parque creando esta rosería, que era así como se llamaba cuando se la encomendó al jardinero real Cecilio Rodríguez. Más de 4.000 rosales se plantaron, dispuestos en diferentes parterres que a día de hoy seguimos disfrutando.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, se lo contamos en su día, pero yo se lo recuerdo. El pasado jueves, fíjense ustedes qué importante, se devolvió un derecho fundamental a 100.000 españoles que se habían visto hasta ahora privados de él. Y estamos hablando de un derecho muy importante, el derecho al voto. En las próximas elecciones, las personas con discapacidad intelectual, con una enfermedad mental o con un deterioro cognitivo van a poder elegir también, como todo el mundo, a sus representantes políticos. Es una lucha que este colectivo lleva en marcha desde hace mucho tiempo y ahora se ha conseguido. Y una de las personas que más ha luchado por este derecho se llama Nerea Cuervo. Es madrileña. Tiene, creo que son 30 años. Nerea, muy buenos días.
Buenos días.
30 años tienes.
Sí.
Parece que tienes mucho menos.
Lo cumplí el 2 de septiembre.
Oye, pues ya me contarás el truco. ¿Qué duermes? ¿En sábanas de papel de aluminio o cómo para conservarte tan bien?
Pues no lo sé.
No lo sabes. En fin. Bueno, pues Nerea lleva mucho tiempo luchando para que muchas personas como ella puedan tener el derecho al voto. Ella tiene un síndrome de insuficiencia madurativa, una incapacidad reconocida del 66%. Pero lleva metida en política mucho tiempo. Nerea, ¿cuánto tiempo llevas tú metida en política?
Pues con los 18 años, 19, por ahí.
Creo que todo empezó porque te tocó en un sorteo estar en una mesa electoral.
Sí, pero no podía estar en la mesa electoral. ¿Mm? que no podía estar porque tenía que leer bien, escribir bien, y claro, y tal. Y gracias a Miguel Aguado, que me ha estado echando una mano para poder leer, escribir bien, y ya lo conseguí, leí bien, escribí bien, y para estar en la mesa de todas
que no te sale la palabra. Bueno, que podías estar ya en la mesa electoral. Y no solamente es que podías, es que a partir de ese momento tú te interesaste mucho por la política y empezaste a militar en el Partido Socialista, de Tres Cantos.
Sí.
¿Eh? Es más, en las elecciones de 2015 fuiste en las listas electorales.
Sí.
¿Mm?
Sí.
¿No saliste porque no llegó el número, no? Al puesto de la lista que estabas.
En el número 19.
En el número 19. Pero bueno, ahí estás. Y desde entonces luchando por un derecho que tú sí tenías, el de poder votar.
Sí.
Porque lo que ocurre, y esto lo explicamos el otro día además con una persona experta, es que mucha gente que está en tu situación son sus padres o sus tutores los que le incapacitan para poder votar. No es tu caso. En tu caso, tus padres no te habían incapacitado.
No.
Tú siempre has podido votar.
Sí, yo lo he elegido porque soy mayor y dijo que yo quiero que si quiero votar o no quiero votar.
¿Mm? O sea, tú, claro, reivindicas ese derecho a poder votar o no votar porque eres mayor de edad.
Sí.
Y sabes bien lo que quieres. ¿Por qué te gusta el Partido Socialista?
Pues el Partido Socialista me gusta pues para echar la mano a mi partido, a la gente de mi ciudad, de Tres Cantos, de mi pueblo, y echar la mano a todos.
Uh-huh. O sea, que te ibas a presentar en las listas de las próximas elecciones. Si te eligen, claro,
sí,
hay primarias, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, me eligen.
Uh-huh. Bueno, tú has estado en todas partes, luchando para que compañeros tuyos, amigos tuyos, gente que conoces, gente que no conoces también, pero que se encuentra con esa situación igual que la tuya, puedan hacer lo mismo que haces tú. Una, poder votar.
Sí.
Y dos, poderse presentar a unas elecciones.
Sí, lo fui a Masa de Madrid a decirlo.
A la Asamblea de Madrid. Sí.
Al Congreso de Diputados también.
Congreso. Creo que has estado en Europa también,
sí,
¿no?
Sí, en Bruselas.
¿En Bruselas? ¿Cómo fue la experiencia? Bien,
pues,
¿no?
Bien, estuvo bien.
Uh-huh. ¿Y hace cuánto estuviste en Bruselas?
En diciembre del año pasado, sí.
O sea, hace un año, más o menos.
Sí.
Oye, ¿y qué les dijiste allí?
Pues eso del derecho a voto, para que se dé prisa y... Que es que tardó mucho de conseguirlo.
Uh-huh. Se ha tardado, pero bueno, ya está ahí, ¿no?
Sí, ahora se va a llevar a otro sitio para que lo consiga.
Sí, para que el Senado lo ratifique, ¿no?
Claro.
Bueno, te ha venido acompañando tu padre, tu padre Gerardo.
Sí.
Que supongo que es muy importante en tu vida, ¿no?
Sí.
Ahora que no nos oye, ¿tu padre qué? Bien.
Bien, bien.
Es un buen padre.
Sí.
No lo cambiamos por otro ni nada, ¿no?
No.
Lo cambiamos. Gerardo Cuervo, muy buenos días.
Buenos días, Mike.
Bueno, vienes de acompañante, pero, hombre, te tengo que preguntar por esta lucha que ha llevado a Nerea en primera fila y además con buenísimos resultados. Bueno, tú también eres simpatizante del Partido Socialista y me imagino que cuando Nerea te dijo, oye, que yo quiero militar también en el Partido Socialista, es más, me quiero presentar como concejala. Supongo que la alegría sería mucha, ¿no?
Bueno,
el orgullo, ¿no?
La alegría fue inmensa, más que nada porque obviamente eran sus expectativas, ella era una evolución, es decir, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, hablamos de personas que tienen que estar evolucionando, que tienen que madurar como nosotros. Y entonces, cuando ella toma sus propias decisiones y elabora sus propios criterios, es decir, es importantísimo. Yo quiero decir que he pasado de ser Gerardo Cuervo a ser el padre de Nerea.
Bueno, esto nos pasa muchas veces. Cuando los hijos tienen vida propia ya, pasamos a ser los padres de... Gerardo, vosotros nunca incapacitasteis, complicada la palabreja, a Nerea para que no pudiera votar.
No. Nosotros, la percepción de la incapacitación es una percepción muy dura. Es decir, se utiliza fundamentalmente como arma de protección. Pero claro, el problema que ocurre es cuando tú incapacitas a tu hija o a tu hijo, lo primero que es traumático porque tienes que denunciarlo. Es decir, es que no hay un proceso administrativo para defenderlo hasta ahora.
No vas a una ventanilla y te hacen un papelito, lo firmas y ya está. No.
Eso significa que de momento genera un trauma porque estás denunciando a tu propio hijo para protegerle. Y automáticamente lo que hacen es que, salvo que tengas una asesoría legal muy determinada y que los jueces lo admitan, es decir, la incapacitación es casi sistemática, es hasta aquí y sigue siendo un menor a partir de este momento. Por lo tanto, obviamente no tienes ningún derecho. Nosotros hemos apostado siempre por la responsabilidad, por empujar a Nerea a que tome sus propias decisiones y a que las asuma. Y creo que no nos hemos equivocado.
No, desde luego, sobre todo teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, ¿no?
Sí, el diagnóstico inicial era muy duro. Vuelvo a repetir lo mismo que dije, que es que cuando tenía 6 años nos dijeron que casi no iba a poder ni atarse los zapatos. Y míralo, es decir, forma parte de los artesanos de Tres Cantos, está en un equipo de baloncesto, está en el Partido Socialista luchando, la tienen, es bastante reconocida en Tres Cantos a nivel de todo Tres Cantos. Y la verdad es que como padre obviamente no puedo estar más orgulloso.
Bueno, esto yo creo que es un chute de energía para otros padres que nos estén escuchando, que a veces, hombre, los médicos son muy pesimistas porque siempre se suelen poner lo peor para no, en fin, meter la pata, y luego uno se encuentra con la realidad, que es muchísimo más positiva que lo que nos habían vaticinado. Creo, Nerea, que además eres socialista y madridista.
Sí.
Eres del Real Madrid.
Sí.
Pero de baloncesto, de fútbol o de todo.
Pues de ser realista para ver los partidos de fútbol y de baloncesto.
¿Qué tal lo está haciendo Lopetegui? Regular, ¿no?
Bueno, es que ahora que no está Cristiano, pues...
Ay, que a ti te gustaba Cristiano. Sí, se nos ha marchado a Italia, bueno, nos lo han quitado los italianos.
Y antes me gustaba también, es que ya mi hijo de precedido y antes tenía un pote precedido, pero ya no. Que a Casillas.
Ah, Casillas. Bueno, es que Casillas no fue hace mucho tiempo. Yo también era muy de Casillas, ¿eh? Pero, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? La gente va creciendo, pues va cumpliendo años y va cambiando de lugares. ¿Qué jugador te gustaría que estuviese en el Madrid? ¿Messi? ¿Nos traemos a Messi o no?
Bueno, ahora voy a estar, ahora voy a elegir a Sergio Ramos.
A Sergio Ramos. Ahora tú te has hecho de Sergio Ramos completamente. Gerardo, Nuria va a los plenos del Ayuntamiento de Tres Cantos, hace sugerencias, hace reclamaciones y está muy centrada sobre todo, creo, en ayudar a temas de obstáculos en la calle para personas con discapacidades físicas, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, mucho. Es decir, ella tiene una vinculación con sus compañeros muy fuerte y lo que hace es ver si hay deterioro en el pavimento, porque obviamente hay mucha gente que va con muletas o que va con sillas, lleva fotos al ayuntamiento, lleva fotos al partido diciendo la reglamentación. Es decir, una de las quejas que tuvo fue que el carnaval era muy tarde y hacía frío y ellos pasaban frío y no estaba bien organizado. No digo lo que va a presentar, que lo diga ella, que va a presentar ahora en el pleno del jueves una reclamación.
Uy, espera, ¿qué reclamación vas a presentar, Nerea?
Pues primero decir las gracias de esto del derecho a voto que ya se ha aprobado. Y luego después de eso, pues para decirle que las paradas de autobuses tienen que tener papeleras, porque la basura se estaba por ahí tiradas.
Ya, o sea que tú has ido por las paradas de autobús y te has dado cuenta que la gente no tiene una papelera al lado en Tres Cantos.
Claro, porque es que lo tira todo por ahí. ¿Para qué están las papeleras?
Pues exactamente. ¿Y tú qué vas? ¿Por la calle y de pronto ves algo que te llama la atención, que está mal?
Que,
¿y tú lo apuntas o algo?
Sí, hago fotos.
¿Haces fotos?
Del suelo y cosas de esta de que está mal y eso.
¿Y lo llevas al pleno del ayuntamiento y protestas?
Sí, este jueves... voy ahí a decir eso.
¿Y te hacen caso normalmente o qué?
Bueno...
¿O tardan un poquillo? ¿Te dicen eso de, hombre, no hay dinero?
No, pero lo sabe y luego ya, pues ya cuando lo verá.
Ya hemos dicho que querrías presentarte en las listas de las próximas elecciones. ¿Te gustaría que ser concejala de asuntos sociales, me imagino, ¿no? ¿O de qué?
Pues ser concejala de esto, de, de estar ahí en el ayuntamiento como mis amigos de PSOE que están.
Sí. Y estar allí apoyando.
Sí.
Oye, ¿y alcaldesa no te gustaría ser? Ya puestos a pedir, hombre, claro.
Alcaldesa, bueno, pero...
¿Qué es lo primero que harías en Tres Cantos si fueses alcaldesa? ¿Lo primero que arreglarías?
Pues... las calles, las cosas que están mal...
Las papeleras. Ah, claro que sí. Supongo que también habrá mucha acera de estas.
Sí.
Que a lo mejor la gente aparca mal y no cabe luego las sillitas de niños ni las de ruedas.
También lo de esto de las basuras del mar, de todo eso, las cosas esas que tira la basura.
La gente que tira la basura.
Que
a veces somos muy cochinos.
¿Qué tal?
¿No, Nerea?
Y eso del ático y eso del agua y eso.
Uh-huh.
Que yo ahora que vi a Miguel Agua de la televisión y a mí me...
Sí, te remueve, ¿no?
Me remueve para que hacerlo bien.
Para hacerlo bien, para que no pueda ocurrir lo que ha ocurrido en otros sitios, que no ocurra en tu, en tu municipio. Oye, imaginemos que estás en las listas ya metida. Y no sales otra vez porque estás en un número más bajo, porque se sacan menos concejales. Tú por eso no vas a dejar de ocuparte de tu municipio, ni de tu vecino, ni de tu partido.
Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir ahí duro y trabajando mucho con ellos. Y
Oye, y cuando ves estas cosas que vas fotografiando por la calle de Tres Cantos, luego supongo que llegas a casa, ¿lo consultas con tu padre? Que también...
Sí, ya se lo digo a mi padre, también se lo mando a Verónica para que lo sepa.
¿Quién es Verónica?
Una de PSOE.
Ah, vale.
Que está conmigo en Tres Cantos y que me echan la mano para ponerlo en las fotos, para hacerlo en el pleno y todo eso.
O sea, que te va ayudando. Gerardo, claro, será una sorpresa cada vez que viene Nerea de la calle y dice, oye, papá, mira, esto es lo que he visto por ahí, ¿no?
Sí, bueno, lo que hay es que yo cuando voy a los mítines y voy a los... yo recibo dos mítines, el primero que recibo en el S y el segundo cuando de vuelta me lo echa mi hija directamente.
En casa.
Entonces, ese tal. Pero hay una cosa que me gustaría, cuando aprobaron lo del derecho al voto, que además... Nerea pidió quedarse en la votación, que era muy curioso, porque decía, aquí me llevan un año y medio diciendo que esto se aprueba, pero aquí no está aprobado, y yo quiero ver la votación.
Muy bien.
Entonces, quiero ver la votación. Y hay una de las cosas que me dijo, que es que, vale, y dijo, ahora esta gente que no vota hay que enseñarla a votar.
Claro, es verdad. Va a haber que dar cursillos para enseñar a votar a la gente, ¿no, Nerea?
Sí, y que esté toda faz y... Y que esté lo de los oros, de lo del RARIE, y que esté todo de toda fácil, y que también que tenga apoyos a los colegios.
Claro que sí. Pues me temo que vas a tener que ir tú a enseñarles, entre otras cosas, unos cursillos.
Y que tenga rampas para las personas que no...
Claro que sí, puedan acceder a los colegios electorales. En fin, Nerea, que nos ha encantado conocerte, que esperamos que estés en las listas. Yo espero además verte alguna vez de alcaldesa, arreglando la vida, porque seguramente lo vas a hacer muchísimo mejor que otros muchos. Así que, en fin, que ha sido un placer.
Sí, también
voy a hacer gracias. Sí, muy bien. O sea, que tienes una agenda a tope.
Sí.
Y es una de las culpables, que sepan ustedes, de que ahora haya muchísimas personas, 100.000 personas, discapacitados intelectuales, personas con deterioro cognitivo, que van a poder votar en las próximas elecciones. Y se lo debemos a gente como Nerea Cuervo, que lleva muchos años metida en política y luchando no solamente por sus compañeros, los que tienen el mismo problema que ella, sino por todo el municipio. Nerea, un besazo enorme y que tengas muchísima suerte.
Gracias.
Gerardo, muchísimas gracias también.
Nada, yo lo que quisiera decir es que os pido comprensión para toda la gente con discapacidad.
Pues en ello estamos, Gerardo. Llega las noticias a Onda Madrid. Después volvemos.